Colorado Añetete, que está en línea de comunicación. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Sí.
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de Radio La Unión.
Vos sabés que te pido disculpas. O sea que no vi tu nombre acá, nuestro mensajero, y dije, la pausa, y me están cagando a putear acá. Matías, gracias por atender.
No, tranquilo. Yo estoy un poquito afónico porque grité mal los goles de Capiatá antes de Olimpia, así que me disculpo por eso.
No, los goles de Olimpia no pudiste gritar ninguno porque no hubo, así que...
Puteada la...
Yo creo que por eso fue el tema.
Mira, Matías, decime una cosa. ¿Cómo es la presentación, la denuncia penal que ustedes realizaron? ¿En qué sentido, te pregunto? ¿Hasta dónde incluye a Horacio Cartes?
Mira, Carlos y Enrique, ayer se presentó una denuncia penal, como bien se sabe hoy a través de las publicaciones, en el cual se hizo un relatorio de hechos. Desde el inicio de esta campaña decida, que la gente decida, hasta la presentación del 13 de enero y las consecuencias posteriores. Se relató quiénes son los beneficiados directos de esta campaña, quiénes propusieron y presentaron las planillas ante la justicia electoral. Se habló también de la intervención del vicepresidente, vicepresidente de la República, presidente del partido, la comisión ejecutiva, todos sus integrantes, y quien recibiría el resultado positivo en caso de que esto haya salido favorable, que es el presidente, hoy presidente de la República, Horacio Cartes.
Claro, pero esto eventualmente, Matías, eventualmente, sí. A ver, vamos a ponerlo así, ¿tiene vocación de llegar a Horacio Cartes?
Claro, todos los hechos conducen a esa persona. Imagínate, Carlos y Enrique, que se presentan planillas con firmas de personas que ni siquiera han firmado realmente. Hay hechos concretos, fehacientes, probados por la justicia electoral, que conducen a que, en caso que esto hubiera resultado prácticamente como una jugada favorable al oficialismo, hoy estaríamos ya con un referente favorable a Horacio Cartes. Él es la persona directamente beneficiada con esto y es responsable de esta situación.
100% de acuerdo. Ahora, Matías, acá la segunda cuestión. Resulta que en el tema falsificatón, y justamente lo estábamos hablando esta mañana, nosotros lo que vemos es una inactividad patética de la Fiscalía con respecto a avanzar en las investigaciones. Entre paréntesis... investigaciones ya a ver cómo decirlo así, amputadas, porque la fiscalía lo que debió hacer es pedir toda la planilla, a ver el porcentaje gigantesco que tienen de producción en serie, cosa que no hizo, pero encima lo poco que hizo lo tiene paralizado. ¿Qué perspectiva tienen ustedes para esta denuncia?
Hay una cuestión, Enrique y Carlos. Ayer estuvimos hablando con el senador Peta y estuvo diciendo él que la Fiscalía, el Poder Judicial, se encuentran ahí secuestrados por el Ejecutivo. Sí, tal vez se encuentran secuestrados, pero tienen el síndrome de Estocolmo, ambas instituciones. Hay una adherencia prácticamente, una sintonía a los deseos de complacer al Ejecutivo. Nosotros vamos a seguir ejerciendo las presiones jurídicas, porque lo único que nos resta, porque las políticas no las tenemos, las influencias políticas las tienen los otros. Nosotros vamos a seguir presentando las denuncias, las pruebas, direccionando dónde se pueden recolectar los indicios que confirmen nuestras afirmaciones, y nos queda únicamente llenar de papeles y obtener un apoyo a través de los medios de prensa, a través de las denuncias también que podamos hacer públicamente.
Claro, ahora, Matías, porque, esta sí. Cuestión, pues mira, yo la crítica que siempre le hacía a Marito y compañía, que te va a contar seguramente, es sí. ¿por qué no se está haciendo? Y por ahora lo hicieron y yo no tengo más que felicitarles, ¿verdad? Pero te digo nomás, estos papeles que vos decís, o sea, las denuncias, no es que la fiscalía pueda agarrar y meter en el armario y guardar nomás ahí, aunque no actúe, ¿verdad? Eso va a seguir, digamos, operando efectos jurídicos, ¿no?
Me va a quedar un testimonio, Andrés. Yo creo que la fiscalía o algunos agentes fiscales van a recuperar los elementos necesarios, van a llegar inclusive a obtener los indicios de quiénes son los responsables de esta situación. Pero yo creo que finalmente quien decide va a ser fiscal general y va a ser quien paralice este proceso al momento que deba presentarse algún tipo de imputación. Recordemos que él está en una campaña de reconfirmación. Tiene parte, yo creo, mi análisis, todo agente fiscal que recibe las denuncias tiene prácticamente 60 días para iniciar, concluir una investigación y finalmente elevar algún tipo de imputación. Pero justamente estos plazos coinciden con el tiempo en el cual el Consejo de la Magistratura debe conformar las ternas y el Presidente de la República designar y luego el Senado confirmar.
Vos sabés que esto que acabas de decir, Matías, es así tal cual. Yo coincido con las expresiones del senador Peta que la acabas de reproducir. Creo que la fiscalía está secuestrada por el cartismo hace tiempo. De hecho, es su, ¿cómo te voy a decir? Su elemento es para... Sí, deciré más y decía, es la nueva Caperucita Roja, ella decía. Sí. Y me gustó mucho la definición porque es así. Es el saque que tiene el oficialismo. Cualquier cosa se van ante la fiscalía, denuncian y la fiscalía está ahí viendo cómo puede complacer al poder de turno. Yo creo que está bien lo que hicieron. Ahora, lo que yo pregunto es cómo se insiste para que la investigación va, para que la investigación inicie. Porque resulta que en el tema falsificatón, que una investigación ya abierta, el Partido Liberal hace denuncia contra personas. La fiscalía abre una investigación sin establecer responsabilidad, personas innominadas. Cuando el Partido Liberal denuncia con nombre y apellido a los promotores de esta acción, promotores que son conocidos públicamente, algunos de ellos legisladores, y otro creo que el representante legal, el señor Wildo Almirón. Entonces, veo nomás que a pesar de una denuncia acercada a la fiscalía, esto no significa que la fiscalía mueva un dedo. ¿Cómo se puede insistir, por lo menos públicamente?
Para ejercer cargo, tanto en el Poder Judicial, en la fiscalía, uno debe tener sobre todo coraje y valentía. El oficialismo te ataca donde más te duele, que es el bolsillo hoy día. Los agentes fiscales, tanto los jueces, están constantemente presionados y amenazados que serán destituidos. Y ninguna de estas personas quieren ser destituidas de su cargo. Lastimosamente es así. Vamos a hablar de esta realidad. Nosotros vamos a seguir, como te digo, Carlos y Enrique. Ya elevamos las denuncias necesarias. Aún faltan más. Remitimos todos los indicios, direccionamos quiénes serían los responsables. El Ministerio Público ya tiene todo. Faltaría solamente buscar esas pruebas, llamada indagatoria y formular la imputación. No tiene otra salida al Ministerio Público, depende de ellos. Es decir, el elemento que hoy no forma parte de la función del Ministerio Público se llama voluntad. Es así de sencilla.
Sí, es que de hecho nos movemos en base a las voluntades. Lo que pasa nomás es que una institución como la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y tiene que ir contra los responsables, sea quien sea. Aquí el criterio nomás es que si el responsable es Chancho de Michiquero, está totalmente libre para hacer lo que quiera. Ese es el problema. Y vos
sabés
que
nosotros cumplimos nuestra función.
¿Sí?
Nosotros constitucionalmente estamos obligados a denunciar un hecho punible, como lo está obligado cualquier ciudadano de la República. Denunciamos no solamente el hecho, los hechos, porque acá hay una cadena de comisiones de hechos punibles. Pusimos conocimiento al Ministerio Público. El Ministerio Público está obligado a investigar con objetividad. Ahora, yo no creo que exista más el principio de objetividad dentro de la institución llamada Ministerio Público hoy día. Es una institución que precautela los intereses de los políticos del oficialismo. Como les dije, nosotros vamos a denunciar y vamos a recurrir a ustedes, los medios de prensa, para que nos den un espacio en el cual podamos socializar las denuncias que tenemos. Porque van a venir dos denuncias más. Yo les adelanto, ante el Tribunal de Conducta de nuestro partido y también una denuncia penal aún más contra los dirigentes del partido.
No, eso es categórico. Creo que ellos tienen que responder también ante el tribunal partidario. Lo que...
Por lo menos el tribunal de conducta del partido yo sé que va a ser testimonial porque ellos tienen el manejo absoluto.
Sí, Sí.
Pero serían los miembros del Tribunal de Conducta responsables, porque esto va a tener una consecuencia finalmente algún día en nuestra República. Van a tener la consecuencia moral y ética de haber dejado o omitido la sanción contra personas que desgastaron la imagen del partido, que menoscaban los principios republicanos.
Correctísimo. Lo que yo quería preguntarte, Matías, ustedes en esta presentación que hacen, sí, no sé si tuvieron acceso, nosotros lo estuvimos leyendo en su momento al aire, en la presentación que hace el Partido Colorado el día que entregan las firmas, el día que entrega el falsificatón al TCJE, porque ellos dicen que con esta campaña, estoy repitiendo algo, no estoy recordando muy bien, pero algo así como que le están volviendo a dar la confianza al presidente de la República para que busque un siguiente
periodo.
Un siguiente periodo, donde cuentan claramente que el beneficiario, por si queda dudas nomás, es el presidente de la República. Y cuando uno lee el código, bueno, creo que esa duda se despeja también. Es el que produce, el que utiliza esos documentos no auténticos, tiene una responsabilidad. Y aquí hay claramente productores de documentos no auténticos y personas que se valieron de los mismos sabiendo que no eran auténticos y aún así lo presentaron ante la justicia para tratar de torcer una voluntad.
Sí, sí. El tema es lo siguiente, Carlos Enrique. Es muy fácil culparle a los dirigentes de base únicamente de la producción de estos documentos. Decir, no, nosotros no sabíamos. Esto ya vino desde abajo. Existieron infiltrados. Pero yo te digo, eso es muy irracional. Es muy escuela, es muy escuelero. Es decir, nosotros no somos responsables, nosotros no sabíamos. El argumento de la ignorancia no es un argumento válido jurídicamente. Ellos no solamente ordenaron la producción, sino también usaron un documento que a sabiendas, porque es visible, Carlos Enrique y la audiencia, uno verifica las planillas y ve firmas similares, ve una caligrafía que se repite constantemente y entra en la base de datos de la justicia electoral y verifica que Juan Pérez está muerto o no reside en la República, o ni siquiera es empadronado en el registro cívico, o no corrobora que ni siquiera ha firmado. Y yo creo que existe aún mucho más números de personas que no firmaron, porque hay campesinos que ni siquiera tienen internet, ni siquiera la posibilidad de recurrir a la base de datos de la justicia, y otros que se callan porque son beneficiados de Tecoporá y otros programas de asistencia social.
Sí.
Entonces, el silencio para el campesino es una forma de seguir recibiendo esa pequeña cuota miserable de dinero que el Estado les da hoy como manera de extorsión.
Y eso que ni entramos a investigar, y es lo que le reclamamos al Ministerio Público, la producción en masa de las planillas. Acá estamos investigando los muertos vivientes de Walking Dead, del cartismo. Estamos investigando los menores, estamos investigando las personas que residen en el exterior y que aparecen firmando. Pero nadie, porque ahí vamos a encontrar que esto es mucho más escandaloso de lo que estamos dimensionando, investiga la producción en masa de las planillas. Que además el TCJE terminó convalidando, porque lo que ellos hicieron, y esto ya está plenamente comprobado, es abrieron el padrón y empezaron a copiar por orden alfabético.
Sí,
y el TCJE convalidó esto, porque resulta que las personas estaban en el padrón, y claro que estaban en el padrón si copiaron el padrón. Eso nadie investigó.
Había personas que, mira, hasta la planilla recorrió Tacumbú y Buen Pastor. Increíble, personas que no pueden ejercer sus derechos civiles, ejercieron sus derechos constitucionales de pedir la reelección al presidente. Increíble.
Sí.
Pero no es solamente eso, el artículo 266 del Código Electoral habla que solamente pueden rubricar y certificar estas firmas dos tribunales electorales. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a través de sus tres miembros, no pudieron haber ni siquiera aceptado la presentación de esas planillas en su sede, porque ellos no tienen la competencia legal.
Lo que pasa es que ellos ahí te dicen que esto no es iniciativa popular, entonces no se aplica ese artículo del código.
Entonces no deberían haber recibido las planillas. ¿Por qué hicieron esto la gente del Tribunal Superior? Para seguir teniendo la bendición del oficialismo y permanecer en sus cargos.
Claro. Pero por suerte le matamos el plan, Matías. O sea, después de este escándalo, mira, imagínate que ellos anunciaron una segunda tanda. ¿Dónde está la segunda tanda? Estamos esperando. No existe. Porque están tan desprestigiados. Se burlaron. Nos burlamos tanto de ellos como se merecían. que ni siquiera se animaron a presentar más. Están impunes, eso es verdad, y te da bronca eso. Pero tan bochornoso fue lo que hicieron que ni se animaron a presentar la segunda tanda, porque te acordás que cuando presentaron al TCJE advirtieron que esta era solo la primera parte. Yo pregunto, ¿dónde está la segunda? ¿Dónde está? Nunca más hablaron de eso. Después ya hablaron de magnicidio, después ya hablaron de no sé qué historia, todo para desviar la atención.
Yo te digo, Carlos Enrique, esto es realmente la consecuencia a corto plazo. La consecuencia a largo plazo es que desvirtuaron la figura jurídica, desvirtúan el sistema republicano y democrático de la iniciativa popular. Y eso es grave, porque ¿quién va a creer más sobre esta metodología de ser realmente democrática y ser la mejor forma de probar realmente qué es lo que el pueblo quiere? Pero desvirtuaron totalmente, porque la sola presencia de una firma falsificada ya contaminó este proceso. Pero no hablamos de una sola firma, hablamos de miles de firmas.
Claro.
Y yo quiero agregar otra cosa más, Enrique Carlos. Esta campaña que la gente decida tiene similitud a aquella campaña que empezó en 1923 en Múnich, cuando el partido nazi se reunió y dijo que el pueblo debe decidir que Adolfo Hitler debe llegar al poder, sí, en Alemania.
Sí, 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 lo recordamos siempre. Ahora, aquí.
Utilizan métodos fascistas, nazistas, para llegar al poder o tratar de utilizar este tipo de métodos en un proceso democrático, una contradicción. Sí. Pero bueno, por lo visto hay muchas conductas antidemocráticas que aún persisten en nuestro partido.
Y mira nomás de quiénes está rodeado el cartismo, ya te vas a dar cuenta. Pero resulta que a Marito le quieren cargar porque su papá, no sé qué historia, pero el que tiene la actitud estronista en las venas, y no solo en las venas, sino en la conducta, es Horacio Cartes y sus colaboradores. Pero bueno, creo que la gente no es tonta y se da cuenta perfectamente. Matías, te agradecemos esta comunicación, muy amable.
Por favor, fuerte abrazo para todos.
Matías Fernández, apoderado de Colorado Añeteté.